7:36 de la mañana, y a esta hora vamos a Washington y hacemos contacto con el senador expresidente Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la FM.
Allá, muy buenos días, primero lo felicito, le deseo muchos éxitos en esta nueva etapa de su carrera periodística. Saludo a todos sus compañeros de la mesa y a todos los oyentes.
Señor expresidente, ¿cómo va ese periplo en Washington? Son varias las reuniones que usted ha adelantado, incluso si no estoy mal se reúne o ya se reunió con el secretario de la OEA, el doctor Almagro. ¿Cuál es el motivo real de su visita?
Bueno, yo estuve 3 días en un internado académico en la Universidad de Princeton. Allí hubo 18 eventos académicos muy constructivos, debate. Sorprendió una carta que firmaron por ahí que destaca mucho al espectador de unos académicos oponiéndose a mi visita, y uno de los Andes allá en Bogotá. Y en Princeton me parece que todo salió muy bien. Claro que hay debates, no hubo nada de qué quejarse. Preguntaron todo. A diferencia de los Andes, que esos profesores están, allá hay un grupito de profesores que viven criticando en clase, sacan esas comunicaciones en la prensa, pero no permiten el debate académico. Y antenoche llegué aquí a la ciudad de Washington. Ayer tuve reunión con ONGs dedicadas, think tanks dedicadas a estudiar todos estos temas muy importantes, de mucho debate, muy concurrido, de mucha pregunta. El gobierno tiene muy desinformada la opinión, haciéndole creer que el acuerdo de paz es el color de rosas y que no habrá unidad. Yo estoy explicando por qué nosotros consideramos que hay impunidad abierta y detrasada. Estuve en la Comisión Interamericana. Yo leí ayer al salir de la Comisión Interamericana una declaración. Después visité miembros del Congreso hasta las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde tuve un foro que duró aproximadamente 2 horas en la Universidad George Washington, en la Elliott School. Fue bien importante. Y ahora voy a reunirme con el secretario de la OEA, con el doctor Almagro, a tener una serie de reuniones con la comunidad, perdón, hoy con congresistas, mañana por la mañana con la comunidad, y el lunes atenderé el foro del Miami Herald que periódicamente convoca Andrés Oppenheimer.
Señor expresidente, mire, el presidente Santos ya se pronunció sobre lo ocurrido en Conejo, en La Guajira, y dijo: claramente es una violación al derecho internacional humanitario lo que hicieron las FARC al ocupar esta escuela. ¿Usted cree que lo que pasó en Conejo, Guajira, cambia de alguna forma la dinámica del proceso de paz? ¿Cómo interpreta usted haber visto a las FARC ahí, en La Guajira, sobre todo a Iván Márquez, a miembros del secretariado rodeados de guerrilleros?
No cambia la dinámica del proceso. El gobierno nacional le acepta toda la FARC. El gobierno nacional se rasga las vestiduras para darle apariencia a la opinión pública, para calmar opinión pública, pero en el fondo le acepta toda la FARC. Lo de La Guajira no es aislado, ni es lo único. Primero, eso se ha dado en muchas partes del país. Nosotros hemos publicado videos que muestran eso en muchas partes del país y que recuerdan, replican, reviven la época de la combinación de las formas de lucha que trajo el marxismo a Colombia, lo que produjo el exterminio de la UP. Es que sobre el exterminio de la Unión Patriótica no se ha dicho lo siguiente: la Unión Patriótica mezclaba las formas de lucha, unos se hacían política y otros estaban en armas, y esa fue una de las causas de los atentados y de los asesinatos contra gente de la Unión Patriótica, y la otra, la debilidad del Estado para protegerlos. Pero no se puede ignorar lo que no se ha querido decir, esa participación de la Unión Patriótica en la combinación de las formas de lucha que se está dando ahora, guerrilla en política y armada. Lo de La Guajira, ¿cuántas veces ha cruzado la FARC la frontera de Venezuela? Ellos pasan en Venezuela, cruzan la frontera, vienen a La Guajira, extorsionan. Que no ha, lo de la escuela, ¿cuántas veces la FARC ha irrespetado las escuelas? que una grave violación del derecho humanitario. Esas graves violaciones se llaman crímenes de guerra, graves crímenes de guerra. Y eso, como los delitos de lesa humanidad, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, no es amnistiable ni indultable. Y lo que tiene el gobierno acordado con la FARC en el artículo 60, ese de lo que llaman el acuerdo de justicia, es lo que yo llamo un indulto, una amnistía disfrazados. ¿Por qué? Porque el gobierno le ha dicho a la comunidad, no, no va a haber amnistía, no va a haber indulto, no va a haber impunidad. Por esos graves crímenes de guerra se les va a investigar, se les va a juzgar y se les va a sentenciar. Pero no los van a llevar a la cárcel.
Claro. Ahora, señor expresidente...
Por eso digo yo que esa amnistía, indulto disfrazado, contrario a la legislación internacional. Y una de las cosas que nosotros alegamos es que además ese proceso va de dar mal ejemplo, porque con eso generan nuevas violencias, va a ser inestable, como fue en Argentina, Chile, como está ocurriendo en El Salvador, que a pesar de que tenían una ley de punto final, está parecido a esto. Están metiendo a la gente a la cárcel, desconociendo esa ley, porque los procesos con impunidad son inestables.
Mire, si algo tiene el país claro y el mundo frente a este proceso de paz es su postura, la postura también del Centro Democrático y los argumentos que ustedes han llevado a distintos escenarios. Pero aquí esta mesa de trabajo también quiere preguntarle por otros temas, porque es importante conocer su perspectiva sobre otros casos que están pasando también en el país. Juan Pablo.
Senador Uribe, le quiero preguntar sobre el general Luis Eduardo Martínez. Ayer conoció el país de que la embajada de Estados Unidos le revocó su visa y el presidente Juan Manuel Santos anunció, dijo que esta semana le daría a conocer a los colombianos el por qué le pidió su retiro, por qué le pidió su renuncia de la policía. Hasta el momento el único pecado, y pongo pecado entre comillas, demostrado del general Martínez es que es uribista. ¿Usted qué lectura hace del caso del general en retiro?
Bueno, primero, yo he respetado profundamente las fuerzas militares. Todos, creo haber sido quien desempeñó la presidencia de Colombia y que más habló con las fuerzas militares. Creo que he sido un funcionario público en permanente contacto con las Fuerzas Armadas. Creo no haberles dado mal ejemplo ni de palabra ni de obra. Siempre les dije que la seguridad era democrática para todos los colombianos, independientemente de su cercanía o de su oposición al gobierno. Siempre la instrucción fue cuidar bien a todos los colombianos, proteger la oposición. Usted sabe que en mi gobierno no asesinaron un solo líder de la oposición. Y por eso yo no he dicho que son uribistas o antiuribistas, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen que estar por encima de el ejercicio de las emulaciones de la política. Sobre el general Martínez, yo tengo, siempre tuve muy buena opinión por su compromiso. Ya este otro tema lo ignoro. Me daría mucha dificultad creerlo. Y si cometió faltas graves que hubieran ameritado que lo sacaran o que le quitaran la visa, me dolería mucho. Hasta donde yo conozco, tenía muy buena opinión del general Martínez.
Expresidente Álvaro Uribe, Nancy Sanz.
Presidente, buenos días. Miren, estos días se ha hablado mucho de que personas vinculadas con el tema de la yihadis política que están condenadas quisieran de pronto hacerse algunos beneficios dentro de ese marco de la justicia transicional de los acuerdos de La Habana. ¿Esto lo han consultado con usted? ¿Está usted de acuerdo?
A ver, ese es un tema. Yo puse un Twitter, creo que ayer o antes de ayer por la mañana, donde digo que es comprensible que personas que realmente son presos políticos, y eso extraña mucho en Colombia, pero es la verdad, quieran pensar en ese tribunal jurisdiccional, transicional, por sesgos políticos en sectores de la justicia ordinaria. Lo piensa uno en dolor de funcionarios, de militares, que se sienten en la cárcel injustamente perseguidos, con todas esas privaciones, sin poder trabajar, el dolor de sus familias, etcétera. O sea que todo eso es comprensible. Por ejemplo, yo hablaba con personas que son retirados de la fuerza pública. Y me decían, es que el acuerdo de justicia nos da la garantía, porque dice que si un comandante de brigada no conoció ni ordenó una masacre, no es responsable de esa masacre. Yo digo, pero es que eso lo dice la actual legislación, lo que pasa es que no la aplica. Entonces ellos dicen que como la actual legislación no está siendo aplicada y los persigue la fiscalía, y hay jueces que los persiguen, entonces que tienen que buscar la justicia transicional, así los nivelan allí con el terrorismo. Porque ese mismo beneficio se lo dan a los terroristas, ¿cómo le parece? Si uno crea ahí en Bogotá un grupo terrorista y le dice, váyanse a extorsionar, a secuestrar y cometen una masacre en Villeta, el cabecilla va a decir que no es responsable. ¿Por qué? Si él fue el que desató ese proceso de cometer crímenes. Entonces la gente está muy... hay mucha preocupación y por eso yo comprendo todo eso.
Claro.
Lo que nosotros estamos buscando es pronunciamientos de la justicia internacional. Alfredo Rangel está presentando un proyecto alternativo, uno de los tantos que hemos presentado en el Congreso, porque yo creo que a estos funcionarios inocentes, a los militares, no se les debe poner en pie igualdad con el terrorismo. Nosotros, yo comprendo lo que dicen por los celos de la justicia, por las injusticias. ¿Cómo no va a decir Diego Palacio eso? Si tiene, está la prueba pública de que en la corte lo condenaron por política, porque unos magistrados dijeron nada, y eso apareció en las grabaciones que ha publicado la prensa, grabaciones que no ordenó mi gobierno, quién sabe qué bandido las ordenó, dijeron que al gobierno Uribe había que condenarlo por política, que el tema no era jurídico sino político. Claro que tengo que comprender al doctor Palacio, y es mi compañero, y lo quiero, y confío plenamente en él. Estamos buscando alternativas.
Jairo Lozano.
Doctor Uribe, buenos días. Precisamente hablando de ministros, usted de hace mucho tiempo, muchos años, por decirlo de alguna manera, ha hablado de la persecución política por parte de la justicia colombiana en contra suya y en contra de sus exministros de gobierno, pero esto ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que usted les dijo y qué respuesta le dieron? ¿Cómo recibieron estas denuncias que usted presentó allí en Estados Unidos?
Bueno, no es la primera vez, mis compañeros han estado viniendo desde hace mucho rato, documentando a la Comisión, documentando a la Organización de Naciones Unidas en Ginebra sobre el tema, documentando gobiernos extranjeros, ¿no? Por ejemplo, hablemos con nombre propio. Ese magistrado del Tribunal de Paz de Medellín, Pinilla Cogollo, fue miembro del M-19. Una carta mía, autoridades, señala a una persona que fue testigo y que me ha pedido que guarde en secreto tu nombre por el riesgo de que lo mate, que estuvo en una reunión donde estaba Pinilla Cogollo antes de el asalto del M-19 con dinero del narcotráfico al Palacio de Justicia. En esa reunión Pinilla Cogollo, entonces miembro del M-19, dijo que algo muy grave iba a pasar, anticipó ese holocausto de la justicia. Y ese Pinilla Cogollo hoy es el que se luce en los medios de comunicación y ante sectores de la izquierda colombiana acusándome temerariamente. O lo que hacía Iván Velásquez, cuyo nombre hay que traer a la arena internacional porque él ha ganado aquí un falso prestigio de ofrecerle a bandidos en la cárcel beneficios para que me acusaran. Por ejemplo, ahí estoy publicando en Twitter lo último que supe. Me escriben que a un bandido que está en la picota, por cuenta de una fiscalía de Cúcuta, le están ofreciendo beneficios para que me acusen, que le está pidiendo que lo lleven para Venezuela. Un bandido de esos presos de las BACRIN. Todo eso que hemos tenido, ¿cómo le parece las grabaciones de la corte? Primero dicen que las mandó a hacer Uribe. Entonces yo las mandé a hacer, pero las vine a conocer cuando. Unas cuando las publicó El Espectador hace 2, 3, 4 años, donde el Espectador publicaba foto y nombre magistrado con su declaración, y uno de los magistrados de esos decía sí, que había que darme un golpe de Estado. Las otras las conocí recientemente, porque como terminó el de juicio contra mis exministros, entonces ya eso es público, y lo hicieron público, donde dicen el caso con mis exministros no era un caso jurídico, sino político. Hombre, por Dios, entonces, ¿usted cree que eso es aceptable? A mí más lo que me da es pena tener que acusar a Colombia, que tenía una gran tradición de justicia imparcial, de que hay unos magistrados del más alto tribunal ordenando condenas por razones políticas. Sí. Todo eso lo volví a repetir ayer en la Comisión Interamericana.
Expresidente, también le tiene pregunta a Jaime Moreno desde Washington.
Expresidente, buenos días. Sobre sus reuniones con congresistas aquí en Washington, pues hay gente mal pensada que se pregunta, ¿vino usted simplemente a exponerles unas críticas válidas sobre el proceso de paz o a torpedearles a Santos y a Obama en el Congreso el nuevo Paz Colombia por 450 millones de dólares?
¿Tú crees que tú me has oído, Jaime? ¿Crees que te tengo que responder esa pregunta?
No, presidente, no. Pero digamos...
La verdad es que uno empieza a estar viejo y se vuelve caprichoso. Ay, si yo tuviera que responderle a todos los malpensados, Jaime. Ay, no le gastemos tiempo a eso, Jaime. Si quieres otra pregunta, con mucho gusto, pero no me pongas a responderle a los malpensados. Yo ya soy abuelo.
Pero,
de 63 para 64 años.
Está muy joven.
No son tantos, presidente.
Pero si les está diciendo, me imagino, presidente, expresidente Uribe, a los congresistas republicanos que Paz Colombia no es una buena idea.
Perdón, ¿a qué congresistas?
A los republicanos.
No, Jaime. No, recuerdo, no, hombre. No sean ustedes los periodistas llevar de los malpensados, mantengan su equilibrio. Usted sabe que yo siempre que vengo mantengo muy presente lo que practiqué durante el gobierno, buscar lo que se llama aquí la coalición bipartidista. Creo que inclusive ayer, en reuniones que terminé la última, casi a las 6 se me vine a la carrera para la Universidad de George Washington, donde usted estaba, y usted me oyó.
Ahora,
usted claramente sabe que le mensaje aquí. Me reuní ayer incluso, creo que, estaba haciendo la cuenta ahora, con más demócratas que republicanos, y hoy seguiré ese periplo. Ahora, lo que yo sí estoy expresando en todas partes son mis preocupaciones. Por ejemplo, ahora le voy a decir al doctor Almagro en la OEA que la OEA tiene a su cargo lo que se llama la Convención Americana de Derechos Humanos. Si uno interpreta bien la Convención Americana de Derechos Humanos, esos delitos, graves crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, tienen que tener cárcel. Entonces yo voy a decir, hombre, ¿cómo así que este proceso de Colombia evita la cárcel para esos delitos? O aquí, ¿qué va a pasar con ese esfuerzo que hicimos con el Plan Colombia? Y entonces ahora la FARC, el cartel de cocaína más grande del mundo, no lo van a extraditar. Nosotros en el gobierno extraditamos casi 1.200 personas.
Expresidente.
La FARC tampoco va a ir a la cárcel. Y encima tiene el derecho a la elegibilidad política. ¿Qué tal que yo le hubiera dado eso a los paramilitares?
Y bueno, pero un tema que sí me interesa mucho preguntarle y es el siguiente. Mire, esos acercamientos. El presidente Santos ha hablado de la coyuntura del proceso de paz, los ritmos, y cada vez están más cerca si se firma o no el 23 de marzo, pues eso, al parecer, según dicen las FARC, no. Pero el Centro Democrático y esas reuniones con Álvaro Leyva, con Enrique Santiago, esos posibles acercamientos para informarse de qué está pasando en el tema de justicia en el proceso de paz, ¿ustedes todavía o han contemplado la posibilidad de subirse en el proceso, de hacer la crítica desde adentro, de vincularse a esta negociación con todos los reparos legítimos que tienen?
Hombre, mire, primero yo he hablado muchas veces en la vida con el doctor Álvaro Leyva, porque no me ha engañado. Con el doctor Enrique Santiago nunca he conversado. Los reparos, hombre, son cuestiones de fondo, Hassan. ¿Cómo no va a ser de fondo la preocupación nuestra por el artículo 60? Por ejemplo, uno de los temas que yo voy a tratar ahora en la OEA, el reclutamiento de menores, secuestro de menores, ese es un delito de lesa humanidad. Entonces, cuando, porque nosotros hemos mirado el tema académicamente y con profundo sentimiento de patria, académicamente, entonces dicen el gobierno y muchos voceros, es que los acuerdos de Ginebra le dicen a las autoridades que para terminar un problema interno que el gobierno llama conflicto, yo no acepto, porque aquí estamos es recibiendo el desafío narcoterrorista, las autoridades deben conceder la más amplia amnistía, la amnistía más amplia posible. Entonces eso lleva a toda esta amnistía disfrazada. Pero eso hay que concordarlo con la Convención Americana y con el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y entonces, el reclutamiento de menores es un delito de lesa humanidad. Entonces van a decir, ah, bueno, no, es muy fácil. Investigan a la FARC. El gobierno dice, el delito será investigado, el culpable será investigado, será sentenciado, pero hasta ahí llega. Porque enseguida el mismo artículo 60 en dos renglóncitos dice que no habrá cárcel ni prisión, ni nada que sea equivalente a medida de aseguramiento. Y si eso lo concordamos con el artículo 36 del mismo acuerdo de justicia, este les da plena elegibilidad política. Podemos aceptar nosotros eso. Estos son temas de fondo. Además, eso no va a ser estable. Eso que equivale a esas leyes que se han llamado de punto final, así digan lo contrario. Si se cayó en Argentina, se cayó en Chile, no se ha caído en Uruguay por un voto. Y hoy las autoridades, después de tantos años de haberse firmado los acuerdos del Salvador, allí lo están desconociendo. Y además genera nueva violencia. ¿Por qué como que se ha enervado tanto el ELN, el ARPA Crime, etcétera? Hombre, porque se están alimentando de la FARC, son socios de la FARC, y porque están siendo entusiasmados por la impunidad que recibe FARC. Eso genera nueva violencia, así no va a haber paz. Por eso, doctor Hassan, nuestras discrepancias con este proceso, que no son cosméticas ni frívolas, ni de cálculo político, son muy sentidas.
Señor expresidente Álvaro Uribe, queríamos saber cuál era el motivo de su viaje, conocer las distintas reuniones que iba a tener usted allá, y sabemos de antemano, creo que el país conoce su posición política frente al proceso de paz, y gracias por haber aceptado esta invitación esta mañana a los micrófonos de la FM.
A ustedes muchísimas gracias y buen día.